entrando en el Salto Radio. Permanece a la escucha.
Cuando hoy la observo, con los ojos entornados haciendo punto, casi sin mirarse los dedos, se entremezclan sentimientos de ternura, cariño y gratitud. Esta mujer que ha pasado su vida en silencio es la raíz y unión de muchas personas. Hay vivencias que no entendemos hasta que el paso de los años nos va llenando de comprensión. Los recuerdos me transportan a otro siglo. Desde la mañana, el olor a café del puchero y los ruidos propios de la cocina marcaban el inicio de nuestro día. Estirados en la cama, oíamos cómo nos preparaba el desayuno. Juani no tuvo hijos, pero en honor a la verdad, siento que nos tuvo a todos. Después de dejarnos en la escuela, llegaba su momento, seguramente el único del día. Iba a misa. No importaba el frío o el calor, la nieve o la lluvia. No puedo rememorar una sola mañana en la que se quedase en cama por encontrarse mal. Las creencias de cada persona son únicas y mi tía vivió su fe día a día. El pequeño encuentro con aquel grupo de mujeres que, como ella, acudían cada mañana a la iglesia, era uno de los pocos momentos en los que rompía la monotonía. No tenían grandes conversaciones. Cada una explicaba los logros de su descendencia. Y Juani, que nunca se vanagloriaba de su vida, contaba cualquier acontecimiento relacionado con nosotros. La mía era una familia tradicional de los 50, con lo que la vuelta a casa de la tía Juani significaba también el retorno a las tareas domésticas. Los niños estaban en clase y había llegado el momento de atender a su madre y a su tía. La leche hirviendo y el cuchillo del pan eran sustituidos por la regularidad de las agujas de las labores, que se llevaban a cabo rezando el rosario a las órdenes de la madre. Mi tía no se lamentaba, no reprochaba nada a nadie. Atendía sin esperar siquiera una muestra de agradecimiento.
Con la llegada del franquismo volvemos, digamos, a una situación de absoluta tradicionalidad, es decir, se vuelve a un modelo de feminidad y también de masculinidad tradicional, y los roles de los hombres y de las mujeres quedan absolutamente marcados por eso. Además, en el caso de España, a diferencia, por ejemplo, de lo que ocurrió en la Alemania de Hitler, pues en España tenemos un marcaje muy fuerte de la Iglesia Católica, que en ese sentido es, pues, la tradicionalidad más absoluta. En el caso de las mujeres, su papel se limita de forma casi exclusiva al rol de esposa por una parte, al rol de madre por otra, y eso es lo que potencia el régimen franquista con absolutamente todas las armas que tiene a su disposición, que son muchas, todas las armas ideológicas y después también con todas las leyes. La religión, la espiritualidad en realidad es un mecanismo de afrontamiento, es una de las estrategias de afrontamiento que las personas utilizamos frente a las situaciones de estrés, frente a las situaciones a las cuales no sabemos muy bien cómo hacerles frente, cómo plantarles cara, pues la religión y la espiritualidad puede ser una estrategia de afrontamiento. Sobre todo en aquel momento tengamos en cuenta que tampoco había tantas opciones. Si hoy en día una persona tiene una situación complicada, si hoy en día una persona no sabe cómo enfrentarse a algo, tiene opciones. Aparte de relacionarse con otras personas, tiene incluso opciones profesionales. En aquella época, evidentemente, no lo era. Primero, porque esa figura no existía como tal, y segundo, porque si a alguien se le hubiera ocurrido, seguramente su alrededor le hubiera tildado de loco o de loca. El acudir a misa, y no solamente a misa, el acudir a los actos sociales que se celebraban en torno a la religión era de alguna manera una forma de socializar, una forma de relacionarse con sus iguales. Si te fijas, eso sigue pasando mucho en la actualidad. Las bodas, los funerales, los bautizos siguen siendo acontecimientos sociales muy importantes, y en los espacios pequeños, por ejemplo, en los pueblos eso se ve mucho. Los funerales son un espacio de encuentro. Tenemos que pensar no solamente que eso era un espacio de socializar, es que en muchas ocasiones era el único espacio posible para las mujeres. Se entendía que las mujeres donde tenían que estar era en casa, y eventualmente podían dirigirse a algún espacio, pero ¿cuáles? No era el bar, los bares no eran lugares donde las mujeres fueran bien recibidas, tampoco había grandes espacios públicos, plazas, parques, etc. Fíjate que también era el momento de arreglarse un poco, de vestirse un poquito mejor y de salir un poco de su cotidianidad para encontrarse con otras personas. No solamente para encontrarse con otras mujeres, también muchas veces algunas de las historias o algunas de las relaciones amorosas surgieron de ahí, de encontrarse en la iglesia, de verse el domingo a la entrada o a la salida de misa, ¿no? Era un espacio de socialización permitido.
La radio era la ventana que nos unía a la actualidad y al entretenimiento. Sabíamos la hora sin mirar el reloj. Los temas musicales convertían el rincón del transistor en el centro de la casa. Anuncios, concursos, novelas. Sin embargo, ocio y descanso eran palabras que carecían de sentido para ella. Las horas marcaban solamente un cambio de actividad. Había que zurcir, remendar, planchar, coser, todo con las manos. No pensábamos en comprar bollos o magdalenas. Se horneaban en casa, y al llegar de la escuela, el dulzor de la harina, los huevos y el azúcar lo impregnaba todo. Pocas veces, por no decir nunca, la vimos darse un capricho. Nosotros, en cambio, siempre encontrábamos detalles en cualquier lugar, muestras de su cariño, aunque no lo supiéramos valorar. Los fines de semana tampoco eran calmados. Parecía que no nos podíamos tomar un respiro. Su único extraordinario consistía en pasear por una céntrica calle de la ciudad, mirando escaparates, provista de una libreta y un lápiz para dibujar los modelos de la ropa que veía y que luego nos hacía como si de una copia exacta se tratara. No sería justo decir que mi tía Juani fuera feminista. De hecho, no creo que conociera el significado de esta palabra, pero hacía trabajos que se consideraban de hombres. Subía el carbón, arreglaba enchufes y no quería que nadie la ayudara. Podía y lo hacía.
A partir de los años 60 eso cambia ligeramente, pero no cambia porque el régimen cambie. En realidad, el régimen franquista sigue siendo lo que es hasta el último minuto y más allá de la muerte del dictador. Pero sí que hay algunos cambios en los años 60 motivados fundamentalmente por las circunstancias económicas. Por ejemplo, en nuestra comunidad autónoma, que es la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares, vamos a identificar la presencia de muchas más mujeres en el contexto laboral, pero no porque el régimen haya cambiado de opinión, sino porque hay una necesidad que viene motivada por el boom turístico de los años 60. Eso implica la necesidad de mano de obra y eso lleva a que algunas de las leyes que impedían la presencia de mujeres en ciertos puestos de trabajo se flexibilicen. Pero ya digo, en lo ideológico se mantiene igual. Dentro de las familias era muy habitual la figura de la llamada tía solterona, de la tía soltera, digamos, de esa mujer que no había llegado a desarrollar su papel. Fíjate que el concepto solterona es un concepto tremendamente despectivo, porque se parte de la idea de que es una mujer que nunca ha llegado a asumir su rol propio, el rol que como esposa y madre le debería haber correspondido, y se ha quedado en un rol subsidiario o secundario, que es el rol en el que ha asumido el cuidado de quién, normalmente el cuidado de los padres. Es esa mujer que se ha quedado ahí, entonces que ha cuidado de los padres mayores y que en algún momento, de paso, también ha cuidado de los sobrinos, en fin, de cualquiera que se le haya puesto poco cercano, ¿no? Incluso en algunos momentos, una figura que la gente no tiene en cuenta es la idea de que en España los matrimonios de conveniencia no han sido una cosa tan extraordinaria. Esa figura incluso a veces era un poco como el recambio si se daba la circunstancia de que la madre moría, por ejemplo, pues en un parto, por ejemplo, pues de enfermedad, claro, la morbilidad y la mortalidad eran muy altas, los sistemas sanitarios no tenían el desarrollo que se tiene en la actualidad. Entonces, en ese momento no era infrecuente que esa tía soltera, que esa hermana de la fallecida, pues pudiera ser una especie de recambio, de manera que seguía asumiendo el cuidado de los sobrinos, cambiaba formalmente su rol, pero lo que hacía en realidad era exactamente lo mismo, que era el ser cuidadora.
Los años iban pasando, las generaciones cambiaban, pero ella y su entorno se mantenían en el mismo sitio, Islas Eternas. Se repetían las costumbres, las obligaciones y algunos electrodomésticos suavizaban las tareas. Aún así, Juani hacía lo de siempre, trabajar sin medida y sin pensar en recompensas. La compañía se redujo. Murieron sus mayores. Se independizaron los sobrinos. Y ella vivió estas pérdidas como el resto de los acontecimientos. Sin amargura. Con un punto de tristeza. En la soledad, continuaba pendiente de los demás. Las familias son cadenas interminables que necesitan un tronco en el que apoyar sus ramas. Y eso es ella para todos nosotros. No un tronco que quiere aparecer majestuoso para su lucimiento. El suyo ha buscado un lugar oscuro donde apoyarse mientras vigila que sus ramas crezcan sanas y no les falte la luz. Yo valoro el esfuerzo de las mujeres de esta época, que habiendo nacido y pasado gran parte de su vida supeditadas a normas muy estrictas, han luchado por brindarnos una visión más abierta del futuro. Como mi tía, nunca tuvieron nada propio. No levantaron la voz para protestar. Muchas aceptaron su situación e intentaron que el resto de mujeres tuvieran una existencia más justa, cómoda y valorada. Estoy convencida que si hubiera nacido en otro momento, hubiera sido una gran profesional en cualquier ámbito que se hubiera propuesto. Las circunstancias hicieron que sus días fueran un continuo darse a los demás. Y lo hizo sin la satisfacción de ser madre o abuela. Thank you.
las mujeres de hoy en día, las mujeres nacidas, diría yo, a partir de los años 60, ya hemos vivido de otra manera, hemos vivido en una sociedad donde hemos tenido la oportunidad de elegir muchos aspectos de nuestras vidas. Es verdad que en el fondo del rol femenino la renuncia sigue existiendo, pero ya es una renuncia a otros niveles. Ya no es una renuncia total y absoluta, como podía ser la de otras mujeres, sino son renuncias, digamos, más parciales, podríamos decir así. Yo creo que la sociedad, ni a ellas, ni a ninguna persona mayor, les está devolviendo lo que nos dieron, porque los hombres y las mujeres que construyeron los cimientos de la sociedad en la que vivimos, no solamente no se les está devolviendo lo que nos dieron, sino que vivimos en una sociedad donde lamentablemente la discriminación por edad es un hecho. Vivimos en una sociedad que no está pensada para ellos y para ellas. Vivimos en una sociedad que de alguna manera les expulsa, no les tiene en cuenta. Hay un tema mucho más allá de la practicidad de la vida cotidiana muy importante, que es la soledad. Vivimos en sociedades extraordinariamente individualistas, egoístas, competitivas, y el acompañar no tiene mucho lugar.
Suena el teléfono. Deja el punto. Su paso no es rápido ni su cara alegre. Ha despedido a muchas personas en estos últimos años y le pesan los recuerdos. Al oír nuestra voz, su rostro se ilumina. Nos pregunta cómo estamos y evita hablar de sí misma. La conversación le hará romper la rutina, no solo del momento, sino de los próximos días. Cuando al salir de misa, sus amigas le pregunten si sabe algo de nosotros. Entonces, se permitirá revivir los años que pasaron y que ya no volverán. Si para la mayoría es duro sentir el paso del tiempo, más lo es para una persona que sabe que su camino avanza hacia la recta final. Y lo asume con la misma naturalidad con la que ha aceptado los sucesos de su vida, aunque piense que no ha dado fruto y podría haberlo hecho mejor. No sabe que es un tronco y ha transmitido a sus ramas lo más bello que existe: el cariño y el amor. Para el último capítulo de La Mecedora hemos adaptado el relato de Isabel Henao, la tía Juani, una mujer abnegada. Hemos contado también con la colaboración de Victoria Ferrer, catedrática de Psicología Social de Género y miembro del grupo de investigación Estudis de Gènere de la Universitat de les Illes Balears. La música utilizada se encuentra bajo licencia Creative Commons. Por orden de aparición, los temas son los siguientes: Images from the Past, de Jocelyn Nadeau; Forever Life, de Piano Improvisation; Adagio, de Arnold Waller; y Little Bird, de Stefan Kartenberg. Yo soy Mireia Balasch. Y este es un podcast para El Salto Radio.
Noticias sonoras, reportajes, entrevistas, crónicas de actualidad radiofónica y mucho más.
El Salto Radio, haciendo sonido en comunidad.